El microscopio.
Roger Levy es profesor de reumatología en la Universidad de Río de Janeiro, Brasil. Se especializó en cirugía especializada en la Facultad de Medicina Cornell en Nueva York. Doctorado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Biofísica en la Universidad de Río de Janeiro. Es parte del cuerpo médico del Hospital Universitario de Río y estudia terapias para enfermedades autoinmunes, especialmente en mujeres embarazadas y durante el periodo de lactancia.
Doctor Roger Levy, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias. Un placer hablar con ustedes.
In this interview, we want to talk about the 5th Latin American Congress on Autoimmunity.
Queremos hablar sobre las conferencias que dará en el 5º Congreso Latinoamericano de Autoinmunidad, que se va a llevar a cabo en Cancún, México, del 26 al 29 de noviembre de este año. Doctor Levy, una de sus conferencias es sobre los nuevos tratamientos de APS. ¿Qué nos puede contar sobre APS y sobre los anticoagulantes directos en el síndrome antifosfolipídico?
Maybe we should, before we get there, clarify a little bit about what APS, what are we talking about?
En primer lugar, quisiera explicar qué es APS. APS es la sigla para el síndrome antifosfolipídico. Es un síndrome clínico que el paciente presenta en varias formas. Puede ser trombosis venosa de cualquier tamaño de vena y trombosis arterial. Esto incluye la microcirculación, las diferentes manifestaciones en cuadros obstetricios que pueden desencadenar en la pérdida del feto, pérdida de embarazo recurrente y preeclampsia. Tenemos el laboratorio que confirma el síndrome, que incluye tres tipos de pruebas: el anticoagulante de lupus, anticardiolipina y antibiótico. Beta-2 glicoproteína 1. Una vez que se tienen los hallazgos clínicos y de laboratorio, los pacientes se clasifican en APS y el tratamiento que damos a los pacientes no consiste en corregir lo que pasó en el pasado, sino en prevenir una nueva trombosis. Se hace a través de un inhibidor de vitamina K, que es warfarina o Coumadin. Este es el estándar de cuidado. Hay autores que describen pacientes con problemas arteriales anteriores, quienes sabemos tienen más probabilidades de tener algún episodio arterial, que puede ser un infarto o trombosis arterial, intestinal, puede ser en cualquier parte. Puede causar insuficiencia renal si es en el tejido microcircular del riñón y puede causar problemas cognitivos en el sistema nervioso central. Estos pacientes pueden tener outcomes más severos y más morbilidad. Además de los anticoagulantes orales, inhibidor de vitamina K, toman mucha aspirina. Incluso usan altas dosis de INR como anticoagulantes orales. En estos pacientes podemos asegurar que el anticoagulante oral directo son inhibidores del factor 10 o inhibidores directos de trombina no están completamente estudiados y no los podemos recomendar. Cuando vemos pacientes que han sido expuestos a estos agentes, tienen que controlarse las dosis. Estos pacientes hemos visto en ellos algunas complicaciones, en algunos casos severas complicaciones. En nuestra opinión, es muy pronto para decir que el anticoagulante oral es el recomendado para pacientes con APS en general. Pueden ser utilizados en casos individuales, podría decir en casos de bajo riesgo o con menos riesgo secundarios y definitivamente que no tenían un episodio de trombosis arterial en el pasado.
Entonces, ¿podemos usar anticoagulantes orales para APS?
Puedo resumir que en algunos casos individuales se puede utilizar en pacientes de bajo riesgo y que no hayan sufrido un evento arterial.
Existe una nueva clase de drogas anticoagulantes que tienen la ventaja de no requerir control de laboratorio y de tener poca influencia en alimentos u otra medicación. ¿Se utilizan para APS?
This group of new drugs, they're not so new anymore. That's why we're not calling them new
Este grupo de drogas nuevas, ya dejaron de ser nuevas por otro lado, son anticoagulantes orales directos, DOACS. En mi opinión, no recomendaría esto para todos los pacientes con APS, porque sabemos que hay determinados pacientes con altos riesgos de tener problemas arteriales y tienen episodios recurrentes de estos agentes directos. A pesar de que pueden ser buenos para algunos tipos de pacientes con eventos trombóticos, en APS no los recomendaría en general. Tengo pacientes que los han tomado, pero son seleccionados, de bajo riesgo y por alguna razón específica, no pueden controlar INR de modo apropiado con Coumadin, son resistentes a Coumadin, pero nunca para pacientes que hayan sufrido algún episodio arterial.
¿Y qué droga usaría ante un caso de APS y artritis reumatoide que se presentan en forma concomitante?
That's kind of tricky. People with APS need to be on oral anticoagulation with Coumadin.
Es una pregunta compleja. A ver, los pacientes con APS necesitan algún anticoagulante oral con Coumadin. Hasta ahora es la recomendación que tenemos para la población de estos pacientes. Hay que controlar INR y demás efectos que puedan desencadenar trombosis como hipertensión, hiperhomocisteinemia, LDL elevado. Todo tiene que ser controlado. No se puede tener un paciente con APS que sea obeso, fumador o con LDL elevado. Además, estamos buscando nuevos agentes y no tenemos datos hasta el momento, ¿sí? En situaciones de APS catastrófico, donde hay alto riesgo de vida, hay datos obtenidos de estudios controlados con Reductimax para artritis reumatoide en pacientes con APS. Si usamos esta droga para tratar pacientes con APS, va a ayudar al paciente y no será un problema. Pero no tenemos una licencia para tratar APS con Reductimax. Para el caso de lupus, hay información que muestra que disminuye los anticuerpos, pero no podemos responder la pregunta sobre prevención de trombosis. No tenemos evidencia aún, ni hay publicaciones científicas sobre cómo prevenir las trombosis. Se puede llegar a hacer una protección. Necesitamos seguir estudiando para poder responder esta pregunta. Hay un protocolo aprobado por la FDA para artritis reumatoide que incluye a pacientes que perdieron bebés con síndrome antifosfolípido, a pesar del tratamiento con aspirina. El estudio incluyó a pacientes que ya habían perdido embarazos y se les dio Cimzia y anti-TNF, que no cruzan la placenta, además de tener bajo peso molecular. En el primer embarazo, para ver si hay pérdida de embarazo o a pesar de recibir tratamiento. Esto es nuevo, no hay resultados aún. Hay una recomendación sobre qué darles a los pacientes con artritis reumatoide y lupus. Hay que tratar a los dos y luego individualizar.
Bien, ya anticipó alguno de los temas de la segunda conferencia que dará en el Congreso, que consistirá en terapias sintéticas y biológicas durante embarazo y lactancia en pacientes con LES. Queremos saber sobre estas terapias y si se puede alertar a los médicos sobre el uso de determinadas drogas. ¿Cuáles son las terapias sintéticas o biológicas más seguras, doctor?
So we're going to talk about the importance and the most important word that the whole conference has.
Hablaremos sobre la importancia del planeamiento y acompañamiento. Hablaremos también sobre planificaciones de embarazo, métodos anticonceptivos y sobre cómo tienen que ajustarse los tratamientos. En primer lugar, tenemos que recordarle a la audiencia que la enfermedad bajo control es una mejor situación para tener concepción y durante el embarazo, cuantas menos complicaciones existan, mejor. Hay que controlar la enfermedad. Además, tenemos que ver qué medicación vamos a indicar y luego adaptar la medicación para controlar la enfermedad y no afectar la primer parte del embarazo. Cuando son más frecuentes las anormalidades cromosómicas, tenemos que ajustar el tratamiento. Tenemos que evaluar el uso del metotrexato, que es abortivo. Los pacientes que lo toman tienen que conocer los riesgos de anticoncepción y la importancia de la planificación. Cuando consideren un embarazo, tienen que hablar con los médicos. Esta medicación tiene que ser interrumpida 2 meses antes de la concepción y no se debe utilizar durante el embarazo ni lactancia. Lo mismo para lefunomida y micofenolato. Es algo que estamos viendo en aumento hoy día. ¿Por qué? Porque hay más pacientes con lupus tratados con micofenolato que en el pasado. Las mujeres están quedando embarazadas porque no están siendo acompañadas adecuadamente o porque no están usando el método de anticoncepción de manera correcta. Estos tratamientos son los más importantes para las mujeres. Para los hombres, la sulfasalacina puede ocasionar variaciones en el esperma y se puede revertir la situación después de un tiempo. En relación a la biología, en pacientes con inflamación de intestino, sabemos que hay tratamientos seguros para usar en hombres y mujeres durante la concepción y se pueden usar durante el primer trimestre sin riesgo. El problema no es con toda la clase de anti-TNF, sino con determinadas moléculas de anticuerpos monoclonales porque cruzan la placenta luego de 28 semanas. Comienzan a cruzar a partir de la semana 24 hasta la 32. Si se usa hasta el final del embarazo, los bebés, luego de nacer, no se recomienda que se les dé la vacuna BCG. Es la vacuna que usamos en recién nacidos aquí en Brasil y estimo en todos los países de Latinoamérica. Es importante saber que no se les da a quienes hayan tomado anticuerpos monoclonales con infliximab y adalimumab. Con sertolizumab hay menos cruces en la placenta, casi indetectable. Hay estudios que muestran que se puede usar durante el embarazo porque no cruzan la placenta. Es una opción de tratamiento para estos pacientes, a pesar de que no se recomienda el uso durante el embarazo. Hoy sabemos que la enfermedad necesita ser controlada y hay medicamentos que sí pueden usarse durante embarazo.
Is there any final comment you would like to
say? ¿Quisiera agregar algún otro comentario?
I think when we talk about pregnancy,
cuando hablamos de embarazo, la palabra más importante es la planificación. Y vemos que la anticoncepción está lejos de ser la situación ideal. Incluso si el paciente está tomando una droga que no debe usar durante el embarazo y concepción. Ese sería mi último mensaje.
Thank you very much.
Muchas gracias, doctor. Fue un placer tener esta entrevista aquí en el microscopio.